Por un instante piense dónde estaría usted si no hubiese estado hoy aquí. ¿Dónde hubiese estado usted hoy si Dios no le hubiese rescatado? Si su presencia, si su misericordia no hubiese estado por nosotros. Gracias, Jesús. Hoy abrimos el corazón y la mente para recibir tu palabra. Queremos tomarla, Señor, vivirla, atesorarla, practicarla, Señor. Hoy hacemos silencio al ruido externo. Hoy cerramos nuestros oídos a cualquier cosa que nos quiera distraer. Hoy venimos con un espíritu humilde, apacible, a recibir tu voz, tu palabra. Hoy oro, Señor, que tu presencia se entrone en este lugar. Que cada persona que escuche tu palabra, Señor, se va a sensibilizar, porque ella es viva y tiene la capacidad de transformar lo que nosotros no podemos. Hoy oro que haya transformación, cambio, renovación en cada vida en este lugar, Jesús, y en cada persona que vea y escuche este mensaje. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Estoy muy contenta de compartir hoy nuevamente el mensaje, pero antes quiero recordarle a las mujeres que este domingo tenemos nuestro desayuno de mujeres, este sábado, perdón. Gracias, hermana Susi. Nuestro desayuno de mujeres, y es una charla, ¿verdad? Vamos a tener tiempo de adoración, vamos a tener un desayuno también, vamos a tener dinámicas, compartir, ¿verdad? Y se titula Borrón y Cuenta Nueva. Así que yo le animo a que usted no se lo pierda, porque Dios tiene un mensaje para ti. Trae una amiga, invite a una amiga, porque Dios tiene un mensaje para ti. Y hoy seguimos con nuestra serie Margen, ¿verdad? Y esta es nuestra segunda parte. Así que yo le invito a que usted haga como cuando se va a subir al avión, que se prepare, que se ajuste el cinturón. Dios trae un mensaje para nuestras vidas. Y yo creo que el domingo es un día tan especial, no solamente porque venimos a adorar a Dios, sino porque nos preparamos para lo que va a venir durante la semana. Y hemos estado hablando acerca de margen la semana pasada. No sé si tienen la imagen y me la pudieran poner. La semana pasada estuvimos hablando lo que es, qué es margen y algunos elementos de una vida sin margen. Cosas que de repente tú y yo, no colocaron otro. A veces estamos expuestos, pero no identificamos que estamos viviendo sin margen. Pensamos que estamos viviendo al ritmo de la vida o que estamos viviendo porque el país tiene un ritmo, pero no es así. Es que nosotros hemos decidido vivir sin margen. Y Dios quiere que seamos creyentes estables. Y el título de hoy es Sin Prisa, Pero Sin Pausa. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 9, verso 25. Y la palabra ya está bendecida. Y mire lo que dice este verso. Dice: mi vida pasa más rápido que un corredor y se va volando sin una pizca de felicidad. ¿Cuántos han dicho qué rápido pasa la vida? Levante la mano. Todos. Wow. ¿Y cuántos hemos vivido en esa rapidez? ¿Cuántos hemos vivido en esa aceleración? Pensamos que no nos da tiempo de nada. Corremos al ritmo de la vida y no tenemos tiempo para nada, pensando que el mundo se va a terminar ya, pensando que si no lo hacemos de forma inmediata vamos a perder la oportunidad. Quizás usted, al igual que yo, ha vivido así. Y mire, Job está siendo tan honesto con Dios y está diciendo: mi vida está pasando muy rápido, no soy feliz con lo que estoy viviendo. ¿Cuántos han dicho está pasando tan rápido mi vida, pero no soy feliz? No estoy contento con lo que estoy viviendo hoy. No me siento pleno, no me siento feliz. Esto es lo que nosotros reflejamos. Esto es lo que nosotros a veces sentimos cuando vivimos una vida sin margen. Vivimos tan rápido, y yo les mencionaba la semana pasada, que vivimos como cuando un automóvil va a 1,000 kilómetros por hora y terminamos estrellándonos, chocando, y terminamos con los pedazos de lo que éramos o de lo que fuimos en algún momento de nuestras vidas. Y a veces es necesario que nos estrellemos, porque solamente así, con los pedazos, vas a ir a tu Creador a decirle: fórmame una vez más. A veces Dios permite que esas cosas pasen, porque solamente así vamos a tener la humildad de decir: ¿sabes qué, Señor? Tú eres el único que puede hacerme de nuevo. A veces nosotros queremos formar o diseñar nuestra vida, y está bien hacer planes, y vamos a hablar más adelante de eso, pero nosotros no somos Dios, lo mencioné la semana pasada. El único que puede formar nuestra vida y arreglar asuntos en nuestra vida es Dios, y Él es nuestro alfarero. El enemigo va a querer deformar todo lo que Dios formó, y lo primero que va a querer formar y quitarte y robarte es el gozo, la felicidad, la paz, la tranquilidad. Es por eso que Dios nos invita, como nuestro pastor, a vivir en su descanso, en delicados pastos. El problema es que a veces corremos tan rápido que no lo experimentamos. Somos creyentes que van al ritmo de la vida. Hace 5 años, cuando llegué a este país, conocí a un pastor que hoy en día es un muy buen amigo americano, y él me dijo algo que se quedó en mi mente y en mi corazón grabado, y es: en este país solamente hay 3 formas de llegar a un sitio. Llegas temprano, o sea, antes de tiempo; llegas justo a tiempo, o llegas después de tiempo, después del momento. Cuando tú llegas antes de tiempo, quiere decir que te preparaste para llegar. Cuando llegas justo a tiempo, es que tú pensabas que estaba preparado para llegar a tiempo. Y cuando llegas después de tiempo, es porque nunca te preparaste para llegar. Y así vivimos la vida. O nos preparamos para llegar, para cumplir el propósito, para vivir una vida en descanso, o pensamos que estamos preparados y que estamos descansando, o realmente no estamos descansando. Y nunca nos estamos preparando para nada, sino estamos viviendo la vida, como dicen por ahí, a como va viniendo, vamos viendo. ¿Sabe? No seamos de los que viven la vida de una forma improvisada. No necesitas vivir la vida corriendo. Tampoco necesitas quedarte estático, pero no puedes dejar de moverte en el ritmo que Dios quiere para ti. Y Dios creó las cosas de una forma tan ordenada y con un espacio de tiempo para cada cosa, y la creó toda tan perfecta que Él te ha dado la capacidad de que hagas todo en un tiempo perfecto. Porque dice su palabra que todo en el tiempo de Dios es perfecto. Cuando usted y yo nos adelantamos a cosas o nos atrasamos a cosas, sufrimos consecuencias, vivimos una vida de urgencias, apurados, arreglando cosas, vivimos tratando de solucionar, y ¿sabe qué? Quitamos la mano de Dios y ponemos nosotros las manos, y terminamos dañando, terminamos deformando, queremos arreglarlo. Dios quiere que reflexionemos sobre qué es lo que está llevando nuestra vida a vivir de forma acelerada, a vivir de forma apurada, a vivir con prisa. Pueden ser 2 motivos. Puede ser que estés viviendo la voluntad de Dios o estés viviendo tus deseos. Son 2 cosas diferentes. Le voy a contar una anécdota personal. Cuando me vine, para que usted me entienda, cuando nosotros nos vinimos a Estados Unidos, comenzamos a desarrollar una academia de música. Estábamos contentos con lo que estábamos viviendo, no nos estaba yendo mal, estábamos sirviendo y pensábamos que estábamos viviendo una vida equilibrada, pero Dios nos estaba llevando a otra etapa de nuestras vidas. Nosotros no queríamos correr, pero sí decíamos: Señor, háblanos, muéstranos cómo tú lo vas a hacer. Y en oración el Señor comenzó a hablarnos, comenzó a confirmarnos, comenzó a abrir puertas. El Señor comenzó a hacer de forma rápida las cosas, y nosotros dijimos, bueno, en un momento yo, lo hablo de forma personal, me sentí frustrada porque sentí que no estaba preparada para lo que Dios estaba poniendo delante de nosotros. Y yo le decía a mi esposo, tú has estado en esto mucho tiempo, tú cantabas, tú servías en la iglesia, esto no es nuevo para ti, tú trabajabas con gente, esto es para ti, como decimos en Venezuela, esto es fácil. Pero yo me sentía incómoda porque sentía que dentro de mí yo no estaba lista, no estaba preparada, pero sabe que Dios sí me estaba preparando. Dios estaba llevando mi vida en un ritmo acelerado. Dios estaba moviendo mi vida de una forma rápida, pero yo no lo estaba percibiendo, pero estaba dentro de ese aceleramiento de Dios. Y sabes, quizás tú sientes que no te estás moviendo, que estás estático, que no está pasando nada en tu vida, pero Dios te está preparando para algo. Dios está llevando tu vida hacia una dirección. Dios es ahora, si tú eres del tipo de creyentes que le está huyendo a la voluntad de Dios y dice, cuando sientes que Dios te está involucrando en el asunto, tú te decides salirte, tú estás persiguiendo tus deseos. Tú estás diciendo, Señor, le voy a poner un stop a tu voluntad porque no estoy preparado. Yo tenía dos opciones. O le decía al Señor, no estoy lista, me esperas. O le decía, Señor, tú harás tu voluntad y me vas a seguir preparando. Yo no tenía otra opción, pero ¿sabe algo? En esas dos opciones yo estaba luchando en mi mente y quizás tú estás luchando hoy con lo que tú quieres hacer y lo que Dios quiere hacer contigo. Quizás interiormente estás diciendo, Señor, pero yo quiero hacer esto, pero yo... Dios te dice, sin prisa, pero sin pausa, porque estoy haciendo cosas en tu vida. Estoy moviéndote de una forma acelerada, te estoy preparando y situaciones están pasando porque hay algo que Dios te va a entregar. Pero Dios, Él no te va a exponer para que tú improvises, Él te va a preparar para que tú lo hagas bien. Entonces va a usar cosas, personas, momentos para que pulan tu carácter, para que moldeen tu corazón, porque si Dios lo hace de forma personal, ¿usted cree que resistiríamos un trato personal de la santidad de Dios? Nos fulminaría. Él usa personas con debilidades como tú para que tú te des cuenta de que Él se sirve de cualquier cosa porque te ama tanto que no te quiere dejar como estás. Que te ama tanto que no quieres que se exhiba lo malo, que se exhiba las cosas que a Él no le agradan. Él quiere transformarnos y por eso Él te está llevando en una forma acelerada, rápida, pero tú necesitas meterte en el río de Dios. Tú necesitas aprender a entender los tiempos de Dios. Necesitas ser un buen administrador de tu tiempo. Dios quiere que vivas la vida con margen. Y para tú poder darle espacio al trabajo de Dios en tu vida, tienes que comenzar a trabajar en tu tiempo. Porque si le dices a Dios que no, retrasas el propósito, el cumplimiento. Tú lo retrasas, Dios no lo retrasa. Él te va a seguir esperando como al hijo pródigo. Pero van a haber cosas en tu vida que se van a demorar. Mire lo que dice el Salmo 127, verso 2. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados. Él no está diciendo que no trabajes, sí. Pero es inútil que tú pierdas tu enfoque, lo importante, solamente porque pienses que Dios no se va a ocupar lo suficiente de ti. Él le da descanso a sus amados. Él le da descanso a sus amados. Y eso es lo que pasa. ¿Sabe por qué vivimos tristes? ¿Por qué vivimos apáticos? ¿Por qué nada nos importa, nada nos interesa? Porque no hay gozo en nuestro corazón, porque no hay descanso. Y es el descanso del Señor. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo llevaré sus cargas, yo tomaré sus cargas, yo les daré descanso. Nadie más puede darte descanso sino Dios. Su descanso no es el día libre que usted tiene. Porque si usted sale con su familia, las lleva al parque, comen, van a la piscina, termina más cansado, ¿o no? Su descanso es el Señor. Ahí, mire, yo se lo digo porque yo en Venezuela trabajaba en una heladería. Y yo cuando comencé a trabajar en esa heladería, cometí dos errores. Dejé la universidad. Sí, Lo digo, estoy siendo honesta, no le estoy hablando de algo que yo no viví. Dejé la universidad y dejé muchas cosas importantes. Y yo sentía que la heladería era lo máximo. Y sí, la verdad, sí era lo máximo. Sí, a mí me gustaba mucho esa heladería. Y me quedaron amigos muy, muy, muy queridos. Pero me robó tiempo en familia. Me robó conocimiento en la universidad. Valoré mucho más el dinero, pero no lo supe administrar. No me quedó nada. 2 años de mi vida en un lugar donde no pude ahorrar, donde no hubo nada que me hiciera crecer en mi vida espiritual. ¿Y sabe qué me quedó? La experiencia de decirte hoy a ti, no pierdas el tiempo buscando descanso en lugares equivocados. Dios es tu descanso. Y yo tenía 2 días libres. ¿Y sabe a dónde? Eran el Sambil, eran el centro comercial más grande que había en San Cristóbal. ¿Y sabe a dónde iba? Al Sambil en los días libres. Y llegaba a la casa más cansada. Entonces, cuando tú realmente descansas en Dios, aun cuando trabajes los 7 días de la semana, tienes paz. Tienes tiempo para Dios. Le dices al Señor, el gozo del Señor mi fortaleza es. No vives quejándote, vives alegre, vives gozoso. Te deleitas en la presencia de Dios. Ahora yo le voy a hacer una pregunta personal, porque somos amigos. ¿Cómo están tus reservas de gozo? ¿Cómo están tus reservas de gozo? ¿O estás irascible, irritable, intocable, inhablable? ¿Cómo están tus reservas de gozo? Dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro, así que sonría. Porque podemos hacer cosas muy productivas en nuestra vida y no tener gozo. Podemos usar el tiempo en cosas buenas, pero que no cultivan nuestro gozo. Podemos pasar tiempo con personas que nos quitan el gozo. Podemos estar en la voluntad de Dios y hoy sentir que no tenemos gozo. La semana pasada hablamos de que hay cosas que hacemos que debilitan nuestra vida cristiana, ¿verdad? Porque todo me es lícito, pero no todo fortalece mi vida cristiana. Pero usted sabe que el gozo del Señor, su fortaleza es. Un creyente sin gozo es un creyente débil también. Es fácil que usted sea blanco del enemigo cuando usted no tiene gozo. Es fácil que cualquier cosa te haga caer, resbales cuando no tienes gozo. Y el gozo solo se consigue en un lugar, en la presencia de su Señor. Salmo 16, verso 11, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Te va a dar dirección, te va a dar alegría, gozo y te va a dar la seguridad de que nada te va a mover. Dios es la fuente de donde proviene todo lo que tú necesitas. Si tú no haces un margen en tu agenda apretada para darle lugar a Dios, usted puede estar invirtiendo en lo que va a amargar su vida por los próximos 50 años. Porque hay gente exitosa, pero no tiene ni un poquito de gozo. Hay gente con mucho dinero que no puede disfrutarlo porque nada los hace sonreír, porque su corazón persiguió las cosas equivocadas. Necesitamos hacer un margen en nuestro tiempo. Dios no es enemigo del dinero. Él es el dueño del oro y la plata. Dios no quiere que tú seas pobre. Él te ha dado el poder de hacer las riquezas. Dios quiere que tú seas próspero. Dios quiere que tú seas bendecido. Pero esas cosas van a venir en realidad de la mano de Dios cuando tú le das el espacio a Dios. Yo conozco ricos sin Dios, millonarios sin Dios. Lo único bueno que tienen es la salud. Usted y yo somos afortunados. ¿Saben por qué? Porque tenemos a Dios y de Él proviene todo lo que tenemos. Él es nuestra fuente. Tenemos que hacer margen en nuestro tiempo, y lo primero que tenemos que hacer es darle tiempo a Dios. Para tener margen en nuestro tiempo, tienes que darle tiempo a Dios. Juan verso 4, capítulo 4, verso 23 dice esto: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. El momento es ahora. ¿Cuándo le voy a dar tiempo a Dios? Ahora, es ahora el momento en que te vuelvas un adorador. Adorador no es solamente cantar, adorador es un estilo de vida. Es vivir conforme a lo que hablas de Jesús. Es vivir una vida rendido, obedeciendo a Dios. Dios rompió la agenda que tenía y se desvió hasta Samaria para encontrarse con una mujer. Le rompió la agenda a la mujer. No esperes que Dios te rompa tu agenda para que tú le des un tiempo a Dios. Dios iba para otro lado y entró a Samaria y le dijo a la mujer: tú vienes a sacar agua, pero yo necesito transformarte. Si tú no le das un espacio en tu agenda a Dios, Dios te va a romper esa agenda. Porque Él te ama demasiado y ha puesto cosas muy valiosas en ti solo para que se queden ahí. Él necesita desarrollar lo que ha puesto en tu vida. Él convirtió a esta mujer en una evangelista. Se sirvió de los talentos, de los dones que habían en ella, que ella no sabía que tenía. Pero ¿qué hizo Él? En un tiempo donde nadie más iba a hablar con ella, se encontró con Dios. Dios está esperando que tú saques un tiempo, un espacio. Dios valora muchísimo el esfuerzo que tú haces manejando hasta aquí. Dios te va a bendecir por eso. Dios te va a bendecir porque toda siembra tiene cosecha. Y Él te va a bendecir porque tú tomes el carro y vengas aquí. Pero Él te quiere bendecir más por el corazón de adorador que hay en ti. Él te quiere bendecir más a ti. No, porque si sería un préstamo, Señor, yo te doy esperando que tú me des con intereses lo que yo te di. Señor, yo voy todos los domingos a la iglesia y manejo una hora y espero que tú me des un carro último modelo. Dios te lo quiere dar porque Él te ama. Pero Él quiere ver en ti un corazón diferente, un corazón de adorador. Él quiere que saques de tu agenda un espacio de tiempo y le pongas margen y le digas: Señor, yo quiero encontrarme contigo. Él interrumpió la tarea de esa mujer. La iglesia, el tiempo es ahora. Y quizás este tipo de prédicas no a muchos les gusta, porque son prédicas que te hablan al corazón y te hacen meditar y evaluar cómo estamos llevando nuestra vida y cómo estamos manejando nuestro tiempo. Pero ¿sabe qué? Dios sí está interesado en cómo tú manejas tu tiempo, porque si no tienes tiempo para Él, Él no quiere que fracases en lo demás. Él quiere que tú vivas una vida diferente y tu tiempo es valioso. Él quiere que tú le des una porción de tu tiempo para Él darte una porción de su presencia. Cuando tú entiendes eso, tu vida cambia. Al principio te va a costar, pero después va a ser un deleite para ti. Y no te estoy hablando de algo que no me haya costado hacer a mí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dios no quiere que tú des a media máquina, sirvas a media máquina, trabajes a media máquina. No, Dios te quiere hacer el mejor empleado, el mejor servidor, el mejor hijo, el mejor papá, el mejor hermano, el mejor esposo. Pero tú estás buscando al mejor de todos, que es a Cristo. ¿A quién te quieres parecer? ¿A quién quieres imitar? ¿A quién le estás invirtiendo tu fuerza? ¿En dónde estás gastando tu tiempo? El Señor está interesado en que le des una porción de tu tiempo. Y la única forma de hacer un margen en nuestro tiempo es dándole tiempo al Señor. Dándole tiempo al Señor. Lo segundo es revisando nuestras intenciones. Un autoexamen. Mire lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 6. Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Yo le voy a leer esta versión que tengo. Es mejor estar satisfecho con lo poco que se tiene que estar siempre luchando por conseguir más. ¿Usted conoce gente así? Vivimos una vida ocupados y ocupándonos, llenamos nuestra agenda sin un fin claro. Tenemos que evaluar los motivos por el que hacemos las cosas, siempre. No está mal que hagas cosas, Dios quiere que seas una persona diligente, pero evalúa lo que haces. Todo tiene un fin, no puedes preguntarte por qué después que ya hiciste las cosas. Y a veces vivimos llenando más actividades en nuestra agenda, queremos ver más logros en nuestra vida, en nuestra carrera o en nuestra parte de conocimiento, queremos ver más dinero en nuestra cuenta, pero si te preguntan por qué, ni siquiera puedes responderlo, porque no hay un plan en tu vida, porque no hay una meta clara en ti. Y cuando no hay una meta clara, puedes vivir en la vida persiguiendo éxitos sin ningún fin. Puedes estar crónicamente cansado y ni siquiera saber por qué. En este país la gente está cansada de trabajar, pero ¿sabe por qué? Porque tiene que pagar deudas. El 80% de este país está muy endeudado. Mi esposo recientemente, bueno, hace unos 2 meses atrás, está viendo mucho Dave Ramsey. Para el que no sabe, él es el que hizo, el creador de Financial Peace. Y esta forma de guardar dinero es, él es cristiano y bíblicamente él enseña cómo tú puedes guardar dinero. Y cuando nosotros llegamos a este país lo hicimos en español. Y la verdad es que te enseña a ahorrar de una forma inteligente, te enseña a vivir una vida económica saludable. Y tú no tienes que endeudarte ni vivir una vida rápida solamente para pagar a los demás. Aprendes a administrar tus finanzas porque Dios nos da la capacidad también para que lo hagamos de forma inteligente. Pero necesitamos revisar la motivación del por qué ocupamos nuestra vida siempre. Si tú sabes que Dios trae descanso a tu vida, deberías de encontrar la motivación para venir a la presencia de Dios. Y la motivación debe ser que Él te salvó, que Él te redimió, que Él te restauró, que no te va a dejar igual de como estás. Pero el problema es que cuando vivimos ocupados, las motivaciones, y las quiero mencionar, puede ser por celo a lo que otros tienen, puede ser por miedo por no llegar a tener, por culpa de no haberlo tenido, por ego o por demostrar. Esas pueden ser las motivaciones que nos estén llevando a vivir una vida acelerada. Una vez escuché una historia que me gustó mucho. Y es, han oído, el césped se ve mejor en la yarda de mi vecino. Había un hombre que miraba siempre la yarda de su vecino y le gustaba cómo se veía, y se veía bonita, y él siempre se asomaba y la miraba. Y decía, yo quiero tener una yarda como esa. Y trabajó en su yarda, le puso fertilizante, la regó, pero la yarda no se ponía bonita. La yarda no crecía, la yarda, hasta que un día dijo, ese vecino me cae mal, y no le hablaba. Y el vecino salía y lo saludaba y él lo dejaba con la mano extendida. Y él salía enojado y tiraba a la puerta y el vecino no entendía. Y un día el vecino le dice a la esposa, vamos a preparar un pie y se lo llevamos al vecino, porque no entiendo por qué yo le caigo mal. Y llegaron a la casa y entonces le llevan el pie y él le dice, vecino, ¿cómo está? Y él no lo quería dejar pasar. Entonces él dice, vecino, me quiero disculpar si hice algo que le incomodó. Él dice, solamente quiero saber una cosa, ¿por qué tienes tu yarda tan bonita? Oh, vecino, la compré en Home Depot, es falsa, hace 2 años. Podemos estar envidiando cosas de otros y ni sabemos cómo vienen y cómo provienen. Podemos estar perdiendo el tiempo gozándonos en cosas sin sentido. Puedes estar deseando cosas de otro que ni siquiera esa persona las ha terminado de pagar. Puedes decir, quiero ese estilo de vida y ni sabes las luchas que esa persona tiene. Cuidado con tus motivaciones. Cuidado con tus motivaciones. Pídele al Espíritu Santo, Señor, si hay una motivación equivocada en mi vida, yo te pido perdón, cámbiala. No quiero perder mi tiempo en cosas que no van a traer provecho a mi vida, con cosas que no me van a traer gozo y al contrario me van a amargar y me van a frustrar. Y para que eso no pase, tienes que planificar. El tercer punto es no improvises, planifícate. Planifícate. Las cosas que tienen trascendencia, durabilidad, estabilidad, son cosas que son planificadas. Son cosas que tú piensas antes de hacer, que tú meditas antes de hacer, que tú oras antes de hacer. Proverbios capítulo 21, verso 5, mire lo que dice. Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Y esto aplica para todo. No improvises con tu familia, no le des el último lugar. Siéntate, tómate un café. Si no tienes dinero para ir al mejor restaurante, saca 30 minutos de tu tiempo. Pregúntale a tus hijos cómo están, cómo se han sentido, a tu esposa cómo se siente. Ten conversaciones que no tengan que ver con el trabajo, que no tengan que ver con tus responsabilidades. Pregúntale a esa persona cómo está el corazón. ¿Cómo se ha sentido recientemente? A veces hay mucho silencio en la relación familiar y eso trae un quiebre. Y pasan los años y ¿sabe qué? Nos convertimos en hablamos por señas. ¿Todo bien? Hola. No permita eso en su relación. Hable, converse. Esta semana yo compartí algo en Instagram. Tienes que hablar. Muestra vulnerabilidad. Muestra lo que hay en tu corazón. Es importante porque solo así Dios va a usar otras personas para ayudarte y vas a poder sanar. No improvises con tus finanzas. Haz un plan de gastos en tu vida. No gastes más de lo que puedes o de lo que ganas y lo que puedes pagar. Conviértete en una persona que sabe muy bien darle valor al dinero que viene a sus manos. Dios quiere que vivas en paz. Él quiere que tú no te preocupes por cosas superfluas como es el dinero. No es el dinero. Tú puedes seguir respirando sin dinero. El problema es que cuando le damos más importancia al dinero, sentimos que morimos cuando no lo tenemos. No improvises con tus finanzas. No improvises con Dios. Prepárate, búscalo, lee la Biblia, llénate de Él. Si te da pereza leer la Biblia, pon la Biblia audible. Pídele al Espíritu Santo que te hable. Dios quiere que tú hagas un margen. Dios no improvisó contigo. Él te creó de una forma perfecta. Él tiene un plan para tu vida. Él te lo quiere revelar. Pero es necesario que arreglemos cosas antes de poder desarrollar. ¿Sabe? Yo he conocido mucha gente que me dice, yo quiero servir a Dios. Yo quiero hacer esto. Yo quiero que Dios me use. Pero yo no sé por qué el Señor se ha tardado tanto conmigo. No, Él está dándote espacio para que tú arregles las cosas pendientes. Él te está dando el margen para que tú pongas en orden cosas que tienes que arreglar. Porque si tú comienzas a desarrollar con esas cosas en desorden, cuando venga la consecuencia vas a culpar a Dios. Y vas a decir, pero Dios me dijo que le sirviera. No, Dios quiere que le sirvas, pero también te ha dado la capacidad de poner cada cosa en su lugar. Y si tienes la capacidad de poner en orden las cosas como Dios en el Génesis ordenó la tierra para que tú y yo disfrutáramos de ella y en el Edén el hombre pudiera gobernar, Él no te va a dar algo desordenado. Él no te va a entregar cosas donde tú tengas que remendar a ver cómo vas a hacer. No, Él quiere poner tu vida en orden. Primero Dios quiere poner tu vida en orden. Iglesia, Dios quiere usarnos. Él se quiere servir de nuestros dones, de nuestros talentos, pero hay cosas que tienen que ser ajustadas. Dale el espacio al Señor. Y yo te animo en el nombre de Jesús a que esta semana puedas ponerte de pie. Tú medites qué tan cansado estás, qué tan gozoso estás, qué tan triste estás y que te evalúes. Que hagas una evaluación de tu conducta, de tus sentimientos, de tus palabras, de tus acciones, de lo que estás hablando. Es importante. No podemos ser cristianos solamente aquí en el templo. No podemos ser creyentes solamente con los hermanos de la iglesia. tenemos que evaluar cómo estamos hablando, cómo estamos pensando, qué fruto estamos dando. Y yo te animo hoy a que tú te vayas retado, porque el Espíritu Santo nos quiere retar. Hubo un tiempo en el que el Señor me estaba diciendo: Lidia, quiero tiempo contigo. Y yo estaba poniéndole pretextos a Dios. Y yo le decía: Señor, en la tardecita, en la nochecita, cuando me acuerde. Y el Señor por mucho tiempo me llamó con amor, con amor, con amor. Pero ¿sabes por qué te digo que Dios rompe nuestra agenda? Porque llegó el momento en el que Dios me dijo: o tienes tiempo conmigo o tienes tiempo conmigo. Y al principio, eso es como cuando entraba el sacerdote al templo, primero tenía que hacer el sacrificio en la entrada. Y sabe que usted va a sacrificar su carne y le va a costar y se va a querer quedar dormido y le va a dar sueño cuando lea la Biblia y va a revisar el Instagram cuando esté orando, porque va a poner la música en el Spotify y resulta que sale la última publicación y se distrae. O está escuchando el podcast del pastor Jesús Molina y de repente le sale una música que a usted le gusta. Pero si usted vence las pequeñas cosas, los pequeños obstáculos, las pequeñas piedritas, usted se va a convertir en un vencedor. No va a haber una petición que Dios no escuche. Vas a amar el tiempo con tu Señor, no lo vas a negociar. ¿Sabe? Yo no sé vivir sin Dios. No sé vivir sin su presencia. Él nos da espacio para vivir como queramos, pero Él no quiere que vivas así. Y Él te está diciendo: haz una pausa. Te quiero llenar de mí. Te quiero renovar. Quiero cambiar tu lenguaje, tu visión. Quiero cambiar algo dentro.